Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos un día más aquí a Herrera en COPE, COPE Valladolid, en este martes 11 de octubre. Enseguida vamos a hablar de una problemática de la que ya en varias ocasiones hemos hablado aquí en el programa, de ese colectivo de vecinos que ya se ha constituido como asociación de la zona centro de Valladolid, que pide medidas urgentes para frenar el ocio nocturno, dicen ya, irresponsable e insostenible. Dice que están llegando a límites insoportables y que de verdad necesitan que alguien actúe. Ayer se reunieron junto con los hosteleros y con el ayuntamiento y queremos saber qué es lo que trascendió de esa reunión. Además, también va a estar con nosotros la Policía Municipal, como siempre, para hablar de acontecimientos que van a tener lugar en Valladolid, que nos afectan y que tenemos que conocer todos los vallisoletanos, donde ellos siempre están ahí organizando y haciendo que la seguridad vele por encima de todas las cosas, como esa campaña del control y vigilancia de la conducción del vehículo, o también el sábado que hay una procesión, o el domingo que está la Pucela Run. Vamos a hablar de algo que desgraciadamente sigue existiendo en nuestra ciudad y en nuestro mundo. Estamos hablando de la trata con fines de explotación sexual, sobre todo en mujeres. Este mismo viernes va a haber una gala benéfica a favor de las víctimas de la trata sexual programado por Oblatas Centro Albor, y van a estar con nosotros aquí tanto la trabajadora social como la psicóloga para explicarnos cómo viven estas mujeres y sobre todo las que han conseguido salir de esa explotación, cómo se encuentran. Además, vamos a hacer un balance de las jornadas de filosofía de la medicina, tecnologías, ciencias y arts médica que tuvo lugar la semana pasada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid y que creo que sacaron conclusiones muy relevantes. Y por supuesto, tampoco nos olvidamos que mañana es la fiesta del Pilar y que el barrio vallisoletano de la Pilarica lleva ya muchos días celebrando sus fiestas patronales y que este año traen novedades como, por ejemplo, esa película Pilarica, la batalla del Olivo, que se ha proyectado y donde muchos de los vecinos fueron actores y actrices. De todo ello hablaremos con una servidora, con Marta Bermejo Maniega y con quien hace posible este programa en la parte técnica. Miriam Alonso, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver cómo viene el día en lo meteorológico, que está, gris, nubladito, porque estamos ya casi a media de octubre, como tiene que ser. Marta Alarcón, muy buenos días.
Buenos días. En la provincia de Valladolid tendremos cielos nubosos por la mañana. Ya a partir de mediodía la nubosidad tenderá a retirarse en la mitad oeste. Tendremos temperaturas sin grandes cambios, quedándose en valores de 23 grados de máxima en Medina del Campo y Tordesillas o 22 en Valladolid. Los vientos serán flojos de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto también queremos saber qué es lo que está pasando en las calles vallisoletanas. Carolina Tabanera, muy buenos días.
¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. El Ayuntamiento de Valladolid subvenciona 50 proyectos de empresas de nueva creación 2022 que han generado ya 124 empleos. Eso en clave laboral. Y vamos a contar también que Artemio Domínguez es el nuevo representante autonómico de la Asociación Española contra el Cáncer en Castilla y León. El presidente de la asociación en Valladolid apuesta por la prevención desde la infancia. Y la plataforma A 11 Pasos ha programado una actividad, lo hace con un toque más social, tiene lugar hoy en el Instituto de Educación Secundaria en Peñafiel, donde explican cómo afecta el actual estado de esta infraestructura, la carretera nacional 122, a la calidad educativa. Hay muchos profesores que se desplazan, ya lo sabemos, día a día, se trasladan a ese instituto concretamente y a otros colegios de la zona para impartir las clases, las condiciones de la carretera. Esto es una reivindicación de hace mucho tiempo. Es histórica, efectivamente. Y desde la plataforma lo que están haciendo es darle visibilidad a sus reivindicaciones.
Pues a las 2:20 escucharemos toda esta información con Carolina Tabanera. Gracias, Carolina.
A ti, Marta.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Y qué pasa en el ambiente deportivo? Pues nos lo cuenta Juan Carlos Amón. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues que si no tienes nada que hacer a las 9 de la noche de hoy, lo mejor es que te pases por el Polideportivo Pisuerga, donde se va a jugar la segunda jornada de la Liga LEP Oro de Baloncesto entre el Real Valladolid y el San Pablo Burgos. De momento ha habido ya dos enfrentamientos entre ambos equipos en pretemporada, uno en Torrelavega y otro aquí en Valladolid, y las dos veces la victoria ha caído del lado de los de Paco García, que no hicieron un buen papel el pasado viernes en Palencia y que sumaban la primera derrota de la temporada. Hoy es tiempo de redención, aunque la verdad es que la entidad del equipo que tenemos enfrente es para tener en cuenta, y ayer ya Paco García avisaba que lo más normal sería empezar la temporada con dos derrotas consecutivas y fiarlo todo al tercer partido, aunque dentro de los primeros cinco también tenemos que enfrentarnos a Movistar Estudiantes, con lo que el calendario es tremendo para el equipo de baloncesto de nuestra ciudad en estas primeras jornadas. Y el Real Valladolid sigue preparando el partido del domingo en Cornellá ante el Real Club Deportivo Español. Ayer quedaba un partido por celebrarse, el Elche 1 Mallorca 1, un partido que tuvo que empezar con casi 25 minutos de retraso por la tremenda tromba de agua que cayó sobre Elche justo a la hora del inicio del partido y que dejó media ciudad sin luz, no solamente al estadio, sino prácticamente a toda la localidad alicantina. Al final se pudo jugar con muchos condicionantes después de que el equipo de mantenimiento hiciera un trabajo encomiable para que pudiera achicarse todo el agua. Ese empate a uno sigue dejando al Elche colista con dos puntos, pone a uno por encima del Valladolid al Real Club Deportivo Mallorca. Pero visitar Cornellá, recibir al Celta el día 19 y 48 horas después prácticamente, recibir también en Zorrilla, segundo partido consecutivo en casa, a la Real Sociedad, hace que la próxima semana para el Real Valladolid sea de las de tener en cuenta, en las que no sé si 4-5 puntos sobre los 9 disputar sería un buen balance. Pero de todo ello saldremos de dudas cuando se jueguen los partidos. Así que de todo ello hablamos, si te parece, y si no también, a partir de las 3 y 25 de la tarde.
Ahí estaremos contigo escuchándote. Gracias, hasta Juan Carlos. Ahora. Adiós. Vamos ya con nuestro tiempo de semáforo. Empezamos por el rojo. Este pitido porque un accidente de tráfico registrado ayer sobre las 4:30 en el kilómetro 125 de la 6 a la altura de Valladolid provocó retenciones de hasta un kilómetro en sentido Tordesillas. El suceso tuvo lugar al colisionar un turismo y un camión en el que resultó herido leve una mujer de unos 60 años de edad. Además de una dotación del SACIL, el Servicio de Emergencias de Castilla y León movilizó a la Guardia Civil y a la Policía Local. Y este aplauso al semáforo en verde porque el Teatro Zorrilla de Valladolid está acogiendo hoy mismo a partir de las 7 de la tarde la gala de entrega de los premios de la primera edición de SOCIN, el Festival de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Cine Social Universitario. Se trata de un evento en el que se van a proyectar los cortometrajes ganadores y en el que contará además con actuaciones de la Escuela de Danza de Valladolid en el marco de sus programas de danza y discapacidad e integración.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
41.074 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 41.074. Este año sí, el gordo te espera en la Administración 28, calle Cigüeña 11 y en la APP Mi Boleto. Consigue el código promocional COPE y te beneficias de un euro para tu primera compra.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito a por él.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Y vamos a hablar ya de una situación que dices está volviendo insostenible e insoportable, sobre todo para los vecinos de la zona centro de Valladolid. Es ya una reivindicación que llevamos muchos años incluso aquí contando en los medios y en los micrófonos de COPE, Pero es que dicen que siguen todavía esa situación sin que se estén tomando medidas efectivas por parte del ayuntamiento o incluso también con los hosteleros, que ambas instituciones de alguna manera entendieron la situación, entienden la problemática y quieren también poner su granito de arena. Ayer se reunieron y vamos a hablar ya con el colectivo de vecinos del centro, con Juan Fernández. Muy buenos días.
Buenos días.
Un placer saludarte, Juan, para hablar de esta problemática. Como decimos, ya venimos contando desde hace varios años, incluso en el 2019 yo creo que fue la primera vez que empezasteis a comentar, ¿no?, ese malestar que teníais todos los vecinos de la zona centro. Y es más, habéis dado ya un paso adelante y os habéis constituido como asociación, ¿no?, para intentar tener mucho más peso o medidas legales que os apoyen un poquito más o que os respondan un poco más, ¿no?
Sí, buenos días. Bueno, encantado de saludaros. El colectivo en la última reunión decidió transformarse en asociación, pues para tener más representatividad y tener la opción de tomar medidas legales en el caso que se considere y sea necesario, ¿no? Uh-huh. Porque la situación, como has comentado, lejos de ir a mejor, lo que se está es agravando de una forma increíble y está destrozando pues la conciliación del sueño, la salud y la convivencia de algunas zonas de la zona centro de Valladolid. Así es.
Claro, ¿cómo se encuentra ahora mismo esa situación? Nos lo estás explicando, pero no sé si hay algún detonante que vosotros penséis que ha agravado esa situación en los últimos meses, porque empezamos, como digo, en el 2019, es verdad que la pandemia frena absolutamente todo el ocio, y ahora se ha vuelto como con más fuerza, como con más ganas.
Absolutamente. Después de la pandemia, el nivel de agresividad, como queramos llamarlo, y disculpar las palabras de ocio nocturno, es muy alto. La gente está en la calle, lo dice todo el mundo, los propios hosteleros están preocupados, con los que tenemos una magnífica relación, y lo que es una realidad es que la calle está, inundada de 2 de la mañana o la 1, dependiendo de las zonas, hasta altas horas de la mañana, por la gente que bebe, está en la calle, y eso se ha agravado muchísimo, se ha incrementado de una forma exponencial en las calles.
Claro.
Lo que genera, lógicamente, una imposibilidad de conciliar el sueño, de salud. Hay auténticas... lo que estamos buscando, entre otras cosas, aparte de tomar medidas, que lo fundamental es que de una vez exista una concienciación de todos los ciudadanos y, por supuesto, el ayuntamiento, de que es un problema grave. O sea, está habiendo auténticos problemas de ansiedad, de salud. Hay familias que se tienen que trasladar los fines de semana a otros sitios, a casa de sus padres, a los padres a casa de los hijos. Esto que parece que
sí, que es una queja de unos vecinos, ¿no? Realmente es que es un problema grave.
Es un problema grave. Creo que ha llegado un punto que es un problema muy grave, porque lógicamente sobra decir que en el siglo que estamos, en la sociedad que estamos, el derecho al descanso y a la salud está por encima de todo, ¿no?
Además es que no solo, como a lo mejor se está pensando algún oyente, Juan, es los sábados o los viernes, sino que es que se está extendiendo de jueves a domingo, ¿no? También os quejáis de esa situación.
Nos quejamos, es una realidad. Desgraciadamente sí, es el jueves empieza ya el follón, el ruido que se genera, como digo, en todo lo que estamos diciendo. Y últimamente, además, en algunas zonas, debido a locales de doble licencia, after, etcétera, que siempre han existido, porque nunca había este problema, están generando también, provocando problemas de seguridad ciudadana. En la zona de la calle Cazalla, todos los fines de semana, está la Policía Nacional, debido a los locales, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente, la Policía Nacional lo sabe, el Ayuntamiento lo sabe, porque todas las mañanas, sobre todo los fines de semana, manda el servicio de limpieza a quitar toda la basura que aparece en la zona centro por muchas amplias calles, ya sabemos cada vez más, ¿no? Uh-huh. Entonces, entendemos que los locales, muchos bares musicales, cumplen, por supuesto, con el tema de insonorización, no tenemos ninguna duda, el que no lo cumple, la policía, si se denuncia, llega y le sanciona, pero el problema está en la calle, y la calle se genera a través de estos locales, ¿no? A través de puertas abiertas, bebidas, uso de vasos de plástico, etcétera, o simplemente muchos locales, como digo, los hosteleros muchas veces no tienen la culpa, pero la gente está en la calle y la única solución que hay eso es una actuación policial, ¿no? que controle esa bebida en la calle, como figuran las ordenanzas municipales, ¿no? Hay que lo que pedimos es que se cumplan las ordenanzas municipales y se sancionen, igual que se sanciona algo tan evidente como el que los controles alcoholímetros en los coches se paran y desgraciadamente hay que hacer algo parecido, porque si no la agresividad que existe ahora es muy alto, ¿no?
Toda esta situación ha hecho que el próximo martes también mandéis verdad un escrito al procurador del común ante esta grave situación que nos estás comentando ahora mismo, Juan. Vais a reuniros en ese Consejo de la Juventud para aprobar ese escrito y ver si se cumplen o no estas medidas, que lo decíamos también al principio y que también es una, no sé si de vuestras exigencias, ¿no? Que se tomen esas medidas efectivas, que en otras ciudades que están teniendo problemas similares sí que están tomando medidas más contundentes, y aquí parece que no se acaba de solucionar el problema, aunque sí que existe esa buena voluntad por parte del Ayuntamiento y de los hosteleros. Ayer os reunisteis, ¿qué conclusiones llegasteis o a qué conclusiones llegasteis?
Bueno, yo no estuve en la reunión, con lo cual la reunión, como siempre, la comunicación es abierta. Uh-huh. Al final se ha decidido, creo que el Ayuntamiento va a sacar una nota, si no la ha sacado ya, con lo cual me remito a esa nota, lógicamente por tema de respeto a, uh-huh, a esas reuniones, de empezar la declaración de zona PAR, de saturación acústica, en la zona del Coca, en sentido general, y luego también de iniciar de una vez la campaña de concienciación. Esta campaña se planteó, el Ayuntamiento
dijo que iba a lanzarla
antes de verano, se quedó en la rueda de prensa, se quedó en la comunicación. Desgraciadamente hemos tenido que salir a solicitar la comunicación a los medios para que de una vez se tenga en cuenta esta campaña, que llega donde llega, es simplemente una medida, digamos, a largo plazo, pero que también consideramos necesaria y que los hosteleros, por supuesto, apoyan, incluso la tenían preparada. Uh-huh. Yo creo que lo que hace falta es, primero, disculpar, somos unos vecinos, somos ciudadanos absolutamente de calle, además de la concienciación de que esto, porque a veces parece que tienes la culpa de decir, es que no oigo, ¿no? Incluso en alguna reunión dice, no, pues cámbiate de zona, y nadie se tiene que cambiar de su casa por no poder dormir, ¿no? Es algo que es absolutamente impensable y que está sucediendo, ¿no? Entonces, ahora mismo están llegado al nivel que hay ahora de este ocio, este tipo de ocio nocturno que está totalmente desbordado, la única actuación o la inmediata, ¿no?, además de otras, es que el Ayuntamiento actúe de verdad en el cumplimiento, como digo, de la normativa y ordenanza, ¿no? Que evite esa estancia en las calles continua hasta horas de madrugada bebiendo, etcétera, es algo que es absolutamente sancionable. Y, por supuesto, a nosotros no nos queda otro remedio que empezar a solicitar la declaración de zona FAS de otras áreas, porque es la única medida que encontramos que es posible, ¿no? Reducir los horarios mientras ese frío nocturno desbordado no se controle, ¿no?
Para ello, como bien decíamos al principio, os habéis constituido como asociación, tener un poquito más de, bueno, pues de peso, y yo no sé qué esperáis con esa reunión del próximo martes, con esa aprobación al escrito que se va a dirigir al procurador del común, si se va a poder avanzar en este sentido. ¿Pensáis que con estos pasos que estáis dando hacia adelante vais a conseguir sobre todo ese descanso, ¿no?, tan ansiado que necesitáis?
Nosotros creemos que sí, pasa que es un proceso largo, largo porque desgraciadamente las instituciones que tienen que tomar medidas inmediatas no lo están haciendo, ¿no? O lo están haciendo de una forma que no son eficaces, ¿no? Respetamos, por supuesto, a todo el mundo, pero la realidad es que desde que salimos de la pandemia el deterioro cada vez es más grande. Por supuesto, nos reunimos, o a veces nos dejamos de reunir porque a pesar de que lo solicitamos no tenemos esa reunión, pero el deterioro es cada vez más grande. Entonces lo que pedimos es medidas eficaces y en el caso del escrito al procurador del común, poner darle visibilidad y concienciación a nuestra problemática, ¿no? Que, como digo, afecta a muchas personas y que hay que solucionar de una vez, ¿no? No podemos estar permitiendo que exista este ataque a la convivencia, a la salud y el descanso de los ciudadanos. No lo admitimos. Ya llega un punto ya de hartazgo, de cansancio y de agotamiento, que lo único que pedimos es que sabemos que es un problema que aparece en las ciudades, en otras ciudades se está abordando, y aquí lo único que podemos decir es, buena voluntad no lo ponemos en duda, toma de medidas eficaces sí que lo ponemos en duda.
Pues esperemos que se tome realmente medidas y cartas en el asunto ante esta problemática, como bien nos está explicando Juan, está llegando a puntos insostenibles y sobre todo por ese descanso que todos merecemos y necesitamos para nuestro día a día. Estaremos muy pendientes, Juan, de saber cómo sigue evolucionando todo este asunto. Gracias, un beso.
Gracias a vosotros. Gracias.
Y vamos a seguir abordando este problema que de verdad está afectando a más gente de la que nos podemos llegar a imaginar y sobre todo con esa buena voluntad que decíamos al principio de otras instituciones, quienes también están muy afectados, por supuesto, o que forman parte de este problema, es la Asociación de Hostelería, los hosteleros que ayer estuvieron presentes en esa reunión para intentar sacar conclusiones en claro y sobre todo intentar poner esas medidas para intentar paliar esta problemática. Enseguida vamos a hablar con ellos para saber su punto de vista.
¿Cómo se llama? Sí. Bonita. Sí. Mi casa.
Shakira, su Shakira.
Casa. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise. Sí.
Y quien estuvo en esa reunión presente, la que tuvo lugar ayer en el Ayuntamiento de Valladolid con la Asociación ya de Vecinos de la Zona Centro y el Ayuntamiento, es el vicepresidente de la Asociación de Hostelería de Valladolid. Juan José García, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte, Juan José, para abordar también y conocer el punto de vista que tiene la hostelería, uno de los vértices, ¿no?, de este problema del que se llevan quejando ya muchos años los vecinos de la zona centro y en el que nos comentan que vosotros también estáis implicados y sobre todo preocupados, ¿no?, por ese ocio a lo mejor pues un tanto incontrolable que estamos viviendo en estos últimos meses. ¿Qué es lo que vosotros pensáis?
Bueno, para empezar hay que decir que aquí hay cuatro partes. Y nosotros comprendemos la situación de los vecinos. Yo creo que aquí está el ayuntamiento, está la policía, que también sale a relucir muchas veces en la reunión, los hosteleros y los vecinos. Nosotros entendemos la situación de los vecinos, pero creemos que hay cosas que se pueden hacer para superar esta situación mejor que el declarar, pues bueno, las zonas, que es lo que se busca, declarar zonas acústicamente saturadas y demás. Creo que lo que tenemos que hacer es intentar buscar una solución. Los hosteleros, pues lógicamente estamos defendiendo los derechos de poder trabajar nuestros locales, pero es una situación muy complicada. Entonces estamos barajando una serie de posibilidades y estamos a la espera de tener más reuniones, porque bueno, cada reunión se va avanzando un poquitillo, cada uno pone sus puntos, pero la verdad es una situación muy muy complicada, muy difícil, porque ya no solo se habla de que sea problema de ruido de los bares, no, es que los bares para nada se habla, Marta, es un problema. Al final de lo que se habla es el ruido en la calle. Nosotros no podemos hacer nada con el ruido en la calle. Luego se habla de un problema de seguridad, de que hay pues incluso gente haciendo botellones y demás. Tampoco podemos hacer nada. Nosotros, nuestros locales están insonorizados. Creo que ahora mismo los bares tenemos más seguridad que nunca, más seguridad en la puerta, dentro que nunca. Y no podemos estar más que a la espera de tener reuniones para intentar solucionar este problema, porque lógicamente sabemos que aquí los vecinos son los que tienen más poder que nadie.
Comentabas ahora mismo, Juan José, que estáis barajando diferentes posibilidades a la espera un poco de estas reuniones. ¿A qué posibilidades te estás refiriendo? ¿Qué es lo que podéis hacer, habiendo explicado la problemática desde vuestro punto de vista también perfectamente entendible? ¿Qué es lo que vosotros podéis aportar o qué posibilidades estáis barajando?
Bueno, pues nosotros desde luego tenemos muy claro que la primera elección que tenemos que tomar es el del concienciamiento. Igual que se hace en otras campañas, somos conscientes de que las campañas que hemos hecho no han funcionado y eso se ha abordado en todas estas reuniones. Entonces, lo principal es que se haga una buena campaña donde se exponga que cualquiera que vive encima de un bar, cualquiera que vive encima de una zona de ruido, puede ser mañana, hoy, tu abuela, tu madre, alguien que está enfermo. Entonces, tenemos que ser conscientes de ello. Pero nosotros ahora mismito, ayer se exponía en la reunión el ejemplo de lo que ha pasado este fin de semana. Viene el Betis a jugar a Valladolid.
Sí. Se nos ha... ha cortado esa conexión con Juan José. Vamos a ver si la recuperamos. Pero bueno, ellos incluso ayer decían, y quería preguntarle también y abordar este tema, que estarían dispuestos a renunciar a esas dobles licencias que se concedió, que les concedió la Junta para compensar las pérdidas por la pandemia. Y queremos saber esa expansión también de las terrazas, que también es foto de los puntos que se trataron en la reunión, si estarían dispuestos a regular de alguna manera o que en la calle, bueno, pues no hubiera ese alboroto. Tenemos ya a Juan José. Nos comentabas de este fin de semana, Juan José. ¿Juan José? Bueno, estamos teniendo problemas técnicos. Abordaremos con ellos en otro momento esta situación. Ahora mismo tenemos que escuchar unos anuncios publicitarios.
Arriendaseguro.es. ¿Quieres alquilar tu vivienda con total garantía de cobro? Con nosotros cobrarás el alquiler todos los días 25 de cada mes. Entra en arriendaseguro.es.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en frutería, piña premium Dole Avión, kilo 3,99 euros. Y en pescadería, langostino cocido mediano, kilo 9,45 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Bailando con ABBA, el mejor homenaje de ABBA en Europa. 20 de noviembre en el Centro Cultural Miguel Delibes a las 8 de la tarde. Compra ya tu entrada en la web centroculturalmiguelDelibes.com y en la taquilla del auditorio.
Hemos vuelto a conseguir esa conexión con Juan José. Queríamos que nos comentaras qué había pasado este fin de semana con ese partido, con el Betis.
Claro, nada, simplemente comentaba que bueno, que la situación es muy complicada porque este fin de semana han venido los seguidores del Betis. Y la verdad es que la zona centro, yo me sorprendí mucho cuando subí por el centro y vi todo lo que había y demás. Pues bueno, se ha comentado igual, ¿qué hacemos? ¿Quitamos el fútbol? No, no se puede quitar el fútbol, hay que convivir con ello. Esto pasa en toda España. Ahora mismo todas las ciudades, después de una pandemia como la que hemos vivido, los vecinos han tenido, pues sí, 2 años de silencio y la situación ha sido más cómoda a pesar de los problemas que ha habido. Por eso decía lo de la solidaridad. Tenemos que pensar un poco en que todos estos negocios están dando trabajo a mucha gente joven y que nosotros, lógicamente, vamos a defender nuestra postura. Pero lo que está claro es que esto solo se va a arreglar con una campaña de concienciación que sea muy agresiva y aún así lo veo muy difícil.
Y, Juan José, ¿estaríais dispuestos a renunciar a esas dobles licencias que se ha puesto también sobre la mesa, esas extensiones de las terrazas? Ahí también podéis abarcar vosotros, ¿no?, un poco esas medidas.
Claro que sí, pero ves, yo sinceramente te digo, pues como he comentado el otro día con el presidente de la asociación, como se ha comentado ayer, ¿quién somos nosotros para renunciar a una doble licencia cuando una doble licencia la tienen a lo mejor 400 locales? Eso es algo que es muy sensible ahora mismito. Estamos de acuerdo, sí, en llegar a muchos puntos. Se ha hablado del tema de poder, pues yo qué sé, retrasar, por ejemplo, la doble compatibilidad a la hora de abrir los bares, pues por la mañana, los bares que tengan música, es decir, los after. Pero bueno, ahí
todo
está
en el aire.
Tintero.
Pues
todo
estaremos muy pendientes de ver cómo se resuelve esta situación, como decimos, compleja, en donde bueno, pues hay muchas personas afectadas, también entre ellos vosotros. Gracias por haber estado con nosotros, Juan José.
Muchas gracias a vosotros, gracias.
Esta Navidad, que no te falte jamón en casa. La tienda de Erguedas. Jamones, quesos, vinos y los mejores embutidos. Jamón ibérico Luis Domingo, el mejor de Castilla y León 2018. De 7 kilos y medio por solo 140 euros. Y se lo llevamos a casa gratis. La tienda de Erguedas, Avenida Madrid 54, junto Gravera Zarzuela, 607-596-504. Y latiendadeerguedas.com. Repartiendo felicidad.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como chuleta de lomo de cerdo Duroc a 4,75 el kilo y pescadilla de costa del Cantábrico a 4,99 el kilo. Tiffer, el almacén de la alimentación.
Vallenova comercializa Residencial Dama, 46 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con los últimos avances tecnológicos, calificación energética máxima A y todo cuidado al detalle. Te esperamos los días 21, 22 y 23 en FIBA 2022 en la Cúpula del Milenio. Obtendrás descuento directo de hasta 9.000 euros. Residencialdama.com, viviendas llenas de luz.
Mi plan esta tarde, ir a Freud a hacer la compra. Aquí encuentro siempre todo lo que necesito. Ofertas, un montón de marcas líderes, productos de calidad, frescos de temporada.
Y por supuesto, más ahorro. Como esta semana en la que tenemos de promoción, los traseros de pollo a 2,89 euros el kilo. Freud, el súper de casa.
Norforest, casas como a ti te gustan en los mejores sitios de Valladolid.
Compra con un descuento exclusivo solo en la Feria Inmobiliaria del 21 al 23 de octubre en la Cúpula del Milenio.
Las terrazas del Prado, viviendas innovadoras y sostenibles y cerca de todo. Y en el centro, Puerta de San Pablo, pisos, apartamentos y magníficos áticos en un entorno envidiable con la garantía Norforest.
Llega desde Ucrania por primera vez al Teatro Calderón de Valladolid el Ballet de Kiev con El Cascanueces y El Lago de los Cisnes. Una increíble puesta en escena y la magia del Ballet de Kiev. Martes 27 de diciembre, El Cascanueces. Miércoles 28 de diciembre, El Lago de los Cisnes. Entrada ya a la venta en taquillas del Calderón, balletdekiev.com y tcalderón.com. Donación de 1,50€ por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Enseguida regresamos en el 101.2. No se vayan.